Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya me tenéis un poquito vista, yo creo. Soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias, y hoy vengo con otro pequeño vídeo, ¿vale? De algo bastante relevante, y es un poquitín el manejo de las arritmias periparada. Es un vídeo en mi línea habitual, ¿vale? 8 o 10 minutos, fundamentalmente práctico, basado en algo que nos sea útil para nuestra vida real. En este vídeo, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno, pues en uno de los contenidos más útiles de este área, que es reconocer que una arritmia está desestabilizando al paciente y que tenemos que priorizar desde enfermería en los primeros minutos. La idea principal es súper sencilla, ¿vale? En una arritmia periparada no tenemos que quedarnos bloqueados intentando poner nombre exacto al ritmo. Es una TV, es una QRS ancho, pero es porque puede ser una aberración de una FA, me da igual. Lo que tenemos que mirar es al paciente y ver si se deteriora o no se deteriora. Por tanto, lo primero es valorar si esta arritmia está comprometiendo la perfusión y puede llevar al paciente a una parada cardiorrespiratoria o a un deterioro clínico severo. Por tanto, como objetivo docente, tres objetivos docentes en este vídeo, así de ambiciosa soy. Primero, que identifiquemos cuándo una arritmia se considera realmente una arritmia periparada. Segundo, distinguir dos escenarios críticos, la taquiarritmia inestable y la bradiarritmia inestable. Y tercero, que reforcemos cuál es el papel de enfermería en la monitorización, la preparación del material, la administración de tratamientos y la coordinación del equipo. Vamos a ello. La clave para el éxito es que tenemos que tratar antes la estabilidad clínica que un trazado del electrocardiograma. Me da igual lo que aparezca en la pantalla, yo miro al paciente a la cara. Tenemos muy claro que una arritmia periparada es aquella alteración del ritmo que provoca o amenaza con provocar un compromiso hemodinámico grave, un deterioro del nivel de conciencia, una isquemia miocárdica, una insuficiencia cardíaca aguda o incluso que evolucione una parada cardiorrespiratoria de forma rápida. Por eso, la aproximación inicial tiene que ser siempre sistemática y seguir una secuencia ABCD, es la lógica. Pero, ¿qué signos me hacen pensar en una arritmia inestable? Bueno, pues tenemos que buscar signos de shock, palidez, sudoración, extremidades frías, mala perfusión, hipotensión o alteración del nivel de conciencia. También tenemos que prestar, ojo, atención al síncope, ¿vale? Al deterioro neurológico, el dolor torácico sugestivo de isquemia o signos de insuficiencia cardíaca agudo, como el edema agudo de pulmón o un empeoramiento respiratorio muy brusco. En la práctica, una enfermera suele ser la primera en detectar que el paciente ya no está compensando bien esa arritmia, porque estamos ahí a pie de cama vigilando todo. Las medidas iniciales tienen que comenzar en paralelo con la valoración clínica. Necesitamos una monitorización de electro continua, un control de presión arterial, de pulsioximetría y, siempre que sea posible, hacer un electro de 12 derivaciones en condiciones. También hay que administrar oxígeno si la saturación es menor de aproximadamente 4%, canalizar un acceso intravenoso y pensar en qué alteraciones electrolíticas corregibles puede haber por ahí, porque, por ejemplo, el potasio, el magnesio o el calcio pueden estar participando en el problema. Son uno de los principales enemigos de las arritmias. Un ejemplo, tenemos una taquiarritmia inestable. Venga, primer escenario. Tengo un paciente con una taquicardia y que además tiene signos de mala tolerancia hemodinámica. Está pálido, sudoroso, inquieto. La prioridad es la cardioversión eléctrica sincronizada, ¿vale? Fundamental, idea clara, no tenemos que retrasar la cardioversión por intentar identificar con exactitud qué ritmo hay. Si el paciente está inestable, ante una taquicardia inestable, lo correcto es preparar el desfibrilador en modo sincronizado y actuar. ¿Qué pasa con la cardioversión sincronizada? Aquí os pongo un ejemplo electrocardiográfico, ¿vale? De una taquicardia ventricular. Vale, en la cardioversión sincronizada hay ciertos puntos críticos, ¿vale? Primero, que comprobemos que el desfibrilador está realmente colocado en el modo sincronizado y que aparecen esos pequeños marcadores de sincronización, ¿vale? Sobre la onda R, porque quedará descarga en las ondas R. Segundo, colocar correctamente los parches en posición anterolateral o anteroposterior en función de lo que decida el clínico. Tercero, hacer la verificación de seguridad de forma verbal y clara antes de la descarga. Y cuarto, reevaluar inmediatamente después si hay ritmo, pulso y estado clínico para decidir si ha revertido o si hay que repetir la intervención. Bueno, rol de enfermería durante la cardioversión, ¿cuál es el papel? Pues es esencial. La enfermería suele reconocer de forma precoz la inestabilidad. Avisa al equipo, va preparando el desfibrilador, coloca los parches, deja lista la oxigenoterapia, el material de aspiración y la medicación de sedación-analgesia que generalmente ponemos a estos pacientes si el estado clínico se lo permite. Además, hace una comprobación visual y verbal de que la sincronización es adecuada antes de la descarga y mantiene la monitorización estrecha tras el procedimiento. En una situación real, esta anticipación marca la diferencia. Otro escenario, pues que tenemos una bradiarritmia inestable. Bueno, las bradicardias periparada pueden evolucionar súper rápidamente a sistolia y por eso el tratamiento no tiene que retrasarse si hay signos adversos. Tratamiento de primera línea en una bradiarritmia inestable. Primera línea es farmacológico, ¿vale? No eléctrico. Entonces, empezaríamos con atropina, una dosis de 500 microgramos por vía intravenosa o intraósea. Se puede repetir cada 3-5 minutos hasta una dosis máxima de 3 miligramos, pero ¿qué pasa si la atropina no funciona? ¿Vale? Que a veces nos podemos encontrar que esto sucede. Pues entonces hay que pensar en medidas puente. Fundamental, podemos optar por la perfusión de isoprenalina o una perfusión de adrenalina como opciones mientras se prepara la medida definitiva, como un marcapasos transcutáneo o un marcapasos transvenoso, que sería el súper definitivo según el contexto clínico y los recursos disponibles. Y la idea fundamental aquí, que no esperemos a que el paciente colapse por completo. Si la bradicardia está causando shock, síncope, isquemia o insuficiencia cardíaca, la situación ya es crítica, ¿vale? Primero atropina, podemos repetir atropinas y si no, o isoproterenol, que es la leudrina, en perfusión mientras ponemos un marcapasos transcutáneo o valoramos si hay que poner un transvenoso. Por tanto, fundamental para que no se nos olvide, ver las clínicas que siempre quiero recordar. Quiero que os quedéis con esto, ¿vale? Primero, en una taquiarritmia inestable, el reloj corre y la cardioversión no tiene que retrasarse por dudas diagnósticas innecesarias. Segundo, en una bradiarritmia inestable, una frecuencia baja no es banal si el paciente está mal perfundido, ¿vale? Y tercera, la enfermera es clave para acelerar este proceso. ¿Cuándo? Pues cuando reconoce la inestabilidad de forma precoz, ya va preparando el entorno y anticipa el siguiente paso antes de que se lo pidan. Ya por terminar, quiero que os quedéis con un mensaje clave. En las arritmias periparada, la pregunta clave no es solo qué ritmo estoy viendo, sino qué repercusión está causando este mismo en el paciente. Si entrenamos esta detección precoz de la inestabilidad y actuamos sin demora, podemos evitar un montón de paradas cardíacas. Y ahí el papel de enfermería es absolutamente central. Con esto ya me despido y espero que, como siempre os digo, sea de utilidad. Hasta luego.